Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Talla Grande de las Finanzas. Tras varios meses fuera del micro, podríamos decir, vuelvo con la emisión ya de manera semanal del audio. Durante estos meses he encontrado muchas maneras de tratar de procrastinar, de no dedicarle el tiempo suficiente al audio como se merece para poder aportaros valor, así que ya se acabó, ya volvemos con el audio financiero semanal. Entonces, esta semana, como ya veis en el título, vamos a hablar sobre la inversión en garajes. ¿Es rentable invertir en un garaje? ¿Me puede interesar querer comprar un garaje para aprovechar que se revalorice y venderlo más caro en un futuro? ¿O me puede interesar invertir en un garaje para alquilar el mismo y, al fin y al cabo, utilizar lo que sería el alquiler del mismo para yo ganar, digamos, como un dividendo? Todo esto lo vamos a ver en el episodio de hoy, en La Talla Grande de las Finanzas. Espero que os quedéis, espero que os guste. Y, como siempre me gusta decir, ¡comenzamos! Bien, gracias a los que estáis ahí, gracias por manteneros escuchando el podcast. Sé que muchos meses atrás hace que no publico ninguna entrada, pero como dije en la introducción, ya volvemos a estar aquí de manera semanal. Importante, ¿de qué vamos a tratar en el episodio de hoy, la inversión en garajes? Primero, vamos a ver qué es lo que motiva la inversión, qué es lo que hace que alguien quiera invertir en un garaje. Después, los pros y contras de esa inversión, porque obviamente no todo es bueno ni todo es malo de invertir en un garaje. Al igual que comprar un piso, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La rentabilidad que nos puede generar, qué formas tenemos de generar rentabilidad con la compra de un garaje. Y después dos puntos muy importantes, los trámites obligados que hay que hacer, que esto, ya os lo digo yo, generan costes y hacen que la rentabilidad que podamos tener se alargue en el tiempo, y luego cómo calcular el precio. Vamos a intentar unos inputs para ver cómo podemos calcular el precio del garaje, que en un principio nos puede interesar vender, comprar, perdón. Entonces, primero, es una alternativa de inversión más. Eso es algo que hay que saber. Al igual que uno puede invertir en bolsa, al igual que uno puede meter el dinero en el banco con un depósito, aunque ahora mismo en la zona europea un depósito, la rentabilidad que da es nula. Pero el garaje lo que tiene es que es muy simple. Tiene una simplicidad y es que es, digamos, relativamente sencillo saber cuál es su función. Invertir en bolsa es más complejo, ¿por qué? Pues porque hay muchísimas variables que pueden influir en el rendimiento de una acción. Mientras que un garaje podríamos llegar a considerar que tiene una rentabilidad más estable. Lo primero, la función concreta, todo el mundo lo sabe, guardar un coche, guardar una moto, al cabo un vehículo. Es por comodidad, por inseguridad, que uno pueda ver que no le gusta tener el vehículo en la calle y decide guardarlo en un garaje. Aquí hay dos opciones, o yo tengo un garaje propio y lo guardo dentro, o yo alquilo un garaje y pago de manera mensual un dinero para yo poder guardar ese vehículo. ¿Qué va a influir en el precio que yo pago? Porque yo puedo pagar un dinero, pero como ya todo el mundo sabe, ese dinero que yo pago puede ser muy diferente en Madrid, por ejemplo, que en un pueblo cercano a Madrid, que en un lugar muy remoto, podríamos decir. A medida que hay más oferta y demanda, a medida que hay más demanda, en este caso, de personas que desean guardar su vehículo ahí, eso va a implicar de manera directamente proporcional que ese garaje va a tener que subir de precio, va a ser más caro, ¿vale? Al igual que un piso. Yo cuando... No es lo mismo comprarse un piso en Barcelona que comprarse en un pueblo del interior de Cataluña, en este caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchas más personas que desean vivir en Barcelona que en ese pueblo. Entonces, las personas que venden los pisos o que los alquilan pueden poner precios más caros porque hay más personas dispuestas a pagar ese dinero. Pero bien, no nos desviemos. Sigamos con los garajes. Ahora mismo, ¿qué es lo que hace que alguien también quiera guardar su coche en un garaje? Los costes y las limitaciones que hay de parking ahora mismo. Los que uséis más los vehículos, ya estaréis moviendo la cabeza de arriba hacia abajo, en el sentido de decir, sí, cuando uno va a la ciudad, cuando uno quiere hacer algún trámite, es prácticamente imposible aparcar. Pues eso es lo que provoca que haya cada vez más y más y más zonas de parking que se utilicen, bueno, básicamente que la gente guarde sus sus vehículos en esos garajes. Esto lo que hace al fin y al cabo es más vehículos, más demanda, sube el precio. Bien, otro punto importante para que alguien quiera guardar su vehículo en un garaje es la inseguridad de aparcarlo en la calle. Muchas personas tienen un coche viejo y no hacen uso de un garaje. Pero una vez se cambian el coche y tienen un nuevo vehículo, por miedo a que se lo roben, que se lo rayen, etcétera, deciden hacer la inversión de alquilar un garaje o incluso comprarlo. Y ahí ya sí que sería un nuevo vehículo que sería susceptible de pagar esa cuota de alquiler. Hay que tener muy claro en qué garaje nos metemos. Entonces, antes de yo comprar una plaza de parking, debo saber qué quiero hacer con ella. Si la quiero para mí o la quiero utilizar como un medio de inversión. Si la quiero utilizar como medio de inversión, debo saber, primero, en qué barrio estoy alquilando esa plaza de garaje. Hay que hacer un estudio de mercado. Eso lo vamos a ir analizando a medida que pasen los minutos. Pero debe quedar muy claro. Porque al igual que un piso no cuesta lo mismo en un barrio que en el barrio más, digamos, caro de la ciudad, pues el garaje igual, ¿vale? Podéis comprobar lo que cuesta un piso en un sitio y lo que cuestan los garajes en esos sitios, y luego podéis compararlo con otras zonas de la misma ciudad y veréis las diferencias que hay, ¿vale? Lo más importante digamos, más que importante, lo más curioso es que los garajes que se compran no suelen hacerse de manera hipotecada. Es decir, cuando las personas invierten en garajes suelen pagar al contado, porque son inversiones de 10.000, 20.000, 30.000 euros a lo sumo, en zonas muy muy exclusivas, y los inversores suelen, como diríamos comúnmente, pagarlo a tocateja, ¿vale? Sacar el dinero y transferencia bancaria y ya es mío ese garaje. Pero lo que yo debo saber es, primero, vale, ya he comprado el garaje. Segundo, ¿qué gastos voy a tener? Y después, ¿qué trámites voy a tener que hacer? Hay unos gastos de mantenimiento, son bajos, pero no inexistentes, están ahí. Hay que pagar, pues, por unos gastos que prácticamente se usarán, ¿no? Como es la limpieza de la zona de parking, etcétera, etcétera. Y lo que se hace, lo que se le llama la contribución. Esa contribución suele ser muy reducida, porque si es en un bloque de pisos y queda algún parking libre por algún motivo y tú vienes de fuera, los gastos que vas a tener son bastante reducidos, ¿no? Porque tu zona de actuación se limita prácticamente a la zona inferior, a lo que es el propio parking, ¿vale? Después, elementos jurídicos, que esto, digamos, es lo más engorroso, y ya os adelanto, lo que a mí me ha echado para atrás, que me puede interesar incluso en algún momento de mi vida intentar invertir en garajes, ¿vale? Muchas veces no hay, digamos, profesionales, gestores, abogados, que examinen la documentación del garaje, sino que muchas veces se hace de manera particular. Esto puede ser que provoque que nos encontremos con problemas de malas redacciones en los contratos. Por eso sé que molesta, pero si no tenemos los conocimientos, digamos, jurídicos suficientes, ahí cada uno ya sabrá si los tiene o no, lo mejor es acudir a un profesional para que pueda comprobar que la redacción del documento es correcto y si lo compramos no vayamos a tener ningún problema en el futuro. Eso es primordial, ¿vale? Como norma general, el comprar un garaje, están inscritos lo que se denomina, que lo tengo aquí anotado, como finca independiente dentro de lo que es el registro de la propiedad. Y se hace con una escritura pública y ante un notario. Importante lo que os voy a leer ahora, que lo tengo aquí anotado tal cual porque me pareció relevante. Si el garaje no está inscrito como tal, es decir, como finca independiente dentro del registro de la propiedad, si el titular no coincide con la persona que nos lo vende, debemos abortar la operación, ¿vale? Porque esto puede generar problemas. Puede generar problemas de trámites, que no haya congruencia a la hora de decir cómo puede ser que esta persona haya vendido esta plaza si no era suya, etcétera. Antes de llevar a cabo el trámite, si vemos que ocurre eso, si vemos que el garaje no está inscrito como finca independiente dentro de lo que es el registro de la propiedad, abortamos, ¿vale? Porque si no, cuando lo consultéis con un gestor, veréis que os indicará que esto habría que o redactarlo mejor y que quede constancia de quién está vendiendo y por qué esa persona no es el titular, pero si no, lo abortamos. Importante, la finca, ¿vale? En este caso la plaza de parking, debe estar libre de cargas. Al igual que nosotros obtenemos una herencia y puede ser que esa herencia tenga dentro de sí una hipoteca y muchas veces ahí las personas la quieran rechazar, pues aquí lo mismo. Esta plaza de parking está libre de cargas, no tiene nada que pagar, porque si no eso sería un coste más para nosotros, ¿vale? Nosotros cuando compramos una plaza de parking, lo compramos con sus pros y sus contras, todo lo que hay ahí. Entonces hay que asegurarse bien de ello. Después, si es dentro de una comunidad de vecinos, podemos preguntar al presidente de la misma que nos confirme que se está al corriente de los gastos. Y si es, por otro lado, una concesión administrativa, que eso es otro punto que vamos a comentar ahora, comprobar pues que se puede transmitir a nosotros sin ningún tipo de incidencia. ¿Qué ocurre con las concesiones administrativas? Pues significa que tú pagas X dinero por esa plaza de parking, pero al cabo de 20, 30, 40, 50 años, esa plaza de parking deja de ser tuya. Entonces, aquí sí que debemos, digamos, hacer un análisis más exhaustivo de cuánta rentabilidad vamos a obtener y en cuánto plazo, porque en primer lugar, debemos poder recuperar la inversión. Si hemos pagado 10.000 euros por una plaza de parking y hacemos y conseguimos que de manera mensual el inquilino del parking nos pague 100 euros al mes, primero, sabemos que 100 euros no vamos a recibir. Lo más probable es que recibamos unos 80, 70, por lo que son los gastos de la comunidad, ¿vale? Entonces, ahí ya debemos saber que cuando pasen X años ya habremos recuperado la inversión y luego pues la rentabilidad que queramos tener, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí cuando es una concesión? A medida que se acerca la fecha de vencimiento, a medida que se acerca al final de la concesión, el precio que yo puedo... El alquiler en sí no tendrá por qué variar, pero el precio del parking, si yo lo quiero vender tal cual, yo quiero, digamos, vender la plaza de parking como la compré, el precio será más pequeño, porque está más cerca de finalizarse la concesión. No sé si alguno de vosotros está familiarizado con opciones financieras, pero a medida que una opción financiera se acerca a vencimiento, su precio cae, ¿vale? Básicamente porque la volatilidad cae, porque la probabilidad de que ese valor varíe de precio cada vez es más pequeña. Pues aquí igual, ¿vale? A medida que se acerca la fecha final de vencimiento, el precio que vamos a poder pedir por la plaza va a ser más y más pequeño, ¿vale? Eso hay que tenerlo en mente. Después, vamos a ver básicamente tres puntitos más. Lo primero, ¿cómo calculamos el precio? No, vamos a ver dos puntos que nos quedan. ¿Cómo calcular un precio de una plaza de parking? Y después, tres trámites que tenemos que hacer tras la compra. Y cuando yo me informé sobre estos tres trámites, esto fue lo que hizo que dijera, vale, salimos. Salimos de aquí porque no... Bueno, os lo argumento ahora en unos minutos. ¿Cómo calculamos el precio? Cuando uno busca información por internet, si miráis en todas las páginas, os dirán acudir a un profesional para que realice una tasación. Bueno, si queréis oportuno hacerlo, adelante. Pero yo os indico y me gustaría que lo hicierais. Al igual que miramos por las páginas como Fotocasa, Idealista, Pisos de Alquiler, por nuestra zona, pues hacer lo mismo con los garajes. Intentar hacer un estudio de mercado nosotros, de manera autónoma, aunque no vayamos a comprar ninguna plaza. Solo para comprobar, para ver si tiene sentido que este parking cueste este dinero. Al igual que podemos analizar una empresa y decir, ostras, esta empresa vale 10 euros por acción, pero realmente las de su sector están a precios mucho más altos, el rendimiento que tiene esta acción puede ser mucho más elevado. Nosotros podemos comprar esa acción teniendo la idea de que va a subir en X días, semanas, meses, años. ¿Vale? Pues con el parking igual. Podemos encontrar que una persona esté vendiendo una plaza de parking en una zona a un precio, digamos, una ganga. Pues eso nos puede quizás interesar, ¿vale? ¿Qué son los principales factores que influyen a la hora de tasar una plaza de garaje? Son, digamos, 5 puntos. 1. La ubicación del garaje. Lo que indicábamos al principio del audio, ¿no? Este garaje puede estar ubicado en el centro de Madrid o en el punto más lejano de la ciudad. Cuanto más cerca esté, en el sentido de el punto central donde más coches haya, pues su precio va a subir. Segundo, el acceso al aparcamiento. ¿Es fácil aparcar en esa zona? Si es fácil aparcar en la zona en la que estamos mirando el garaje, va a ser complicado que podamos pedir mucho dinero por esa plaza de parking, ¿vale? Dentro del aparcamiento, ¿se puede maniobrar fácil? Ahora ya sí, dentro de lo que es el garaje, ¿acceder a mi plaza es fácil o no? ¿Es complejo? ¿Está en una planta muy abajo? ¿Es sencillo el acceso? Cuanto más sencillo sea, más podré solicitar, ¿vale? El tamaño, esto sí, es directamente proporcional. Cuanto más grande sea la plaza de parking, más voy a poder pedir por ella, ¿vale? Y después la antigüedad. Si es una zona muy antigua, y después ya, pues obviamente, si tiene o no tiene seguridad dentro de lo que es el propio garaje, esto influye. Esto influye en el precio final, ¿vale? Entonces, eso es una pequeña guía de cómo poder marcarnos un... digamos, calcular el precio, ¿vale? Después, y lo último ya que nos queda para acabar con el audio de esta semana, tres trámites que debemos hacer tras comprar la plaza de garaje. Primero, debe quedar inscrita nuestro nombre en el registro de la propiedad. Esto antes de nada. Después, lo primero que tenemos que hacer es ir a la notaría. Se nos hará una copia simple de la escritura. Y después de unos días, tendrá lo que se llama escritura definitiva. Me he informado un poco y lo que cuesta es aproximadamente unos 450 euros. Entonces, aquí ya sabemos que si lo que estamos, digamos, el precio al que alquilamos nuestra plaza de parking es de 100 euros al mes, cuando pasen 4 meses y medio, sin contar gastos, por supuesto, estaremos recuperando la comisión de notaría. Después, hay que liquidar los impuestos. Tenemos 30 días hábiles a partir del día siguiente de la compra, ¿vale? Liquidar los impuestos. Y estos impuestos, la cantidad, va a depender de la comunidad autónoma, ya que es un impuesto que se lo denomina regional, ¿vale? Y también varía un poco en función si es una plaza de obra nueva, lo que se denomina primera transmisión, o de segunda mano. Y esto es lo que vamos a comentar ahora. Si es obra nueva, aquí todos pagamos lo mismo, IVA. Es decir, en este momento, el 21%. Fantástico. Después, si vinculamos la compra de la plaza de garaje a la compra de la vivienda, el IVA será de tipo reducido, en este caso, del 10%. ¿Vale? Espero que esto os haya quedado claro. Que al fin y al cabo esto es lo que se aplica aquí en España, ¿vale? Para aquellos que escucháis de fuera de España, en vuestro lugar de residencia imagino que será diferente, pero al final del audio os digo mis redes sociales y email, por si queréis preguntármelo, yo también lo puedo mirar, ¿vale? Para daros información. Además, se tendrá que hacer frente a lo que se llama impuesto de actos jurídicos documentados, que en función de la comunidad autónoma... varía, pero ronda alrededor del 1% del valor de la compraventa. Esto es lo que por allá en noviembre de 2018 se indicaba que los bancos tenían que pagar cuando una persona contrataba una hipoteca, que la persona no tenía que pagarlo. Bueno, si este tema vuelve a salir, haremos un audio al respecto. Yo aquí lo he considerado como que tenemos que pagarlo, ¿vale? Para que lo tengamos en mente y una vez nos decíamos por una plaza de parking, ya podamos informarnos más concretamente, pero en primer lugar contabilizarlo como un coste, ¿vale? Porque a partir de ahí ya tenemos una idea más clara, que siempre que algo pueda bajar de precio, fantástico, pero cuando sube de precio es cuando de verdad nos molesta. Bien, esto es para lo que se llama obra nueva. Si es un piso de segunda mano, perdón, una plaza de garaje de segunda mano, aquí ya es lo que se llama segunda transmisión. Y hay que liquidar lo que se denomina impuesto de transmisiones patrimoniales. Esto es un impuesto autonómico y que varía mucho. En Madrid, por ejemplo, es el 6%. En Cataluña es el 10%. Hay 30 días hábiles para pagarlo después de la compra. Y esto, ya os lo digo por información, por si alguno ha comprado una plaza de parking recientemente o quiere hacerlo, el impuesto de transmisiones patrimoniales, lo que se denomina ITP, se liquida mediante el modelo 600. ¿vale? Dentro de cada una de las páginas web de nuestras comunidades lo podemos buscar. Si no, llamar a la agencia tributaria y que, no, que os den información. Es importante que sepáis que en algunas comunidades, indican el ejemplo de Madrid, hay un valor mínimo. Y en este valor mínimo se corresponde con el valor catastral. En otras comunidades como Cataluña, aquí lo hacemos diferente. Se calcula multiplicando el valor catastral, por un coeficiente corrector. ¿Y quién lo pone? Ya lo sabemos quién lo pone. Las comunidades. En este caso, Cataluña pone que es este coeficiente corrector. Cuando busqué esta información era multiplicado por 2. Pero sí, casi cada año lo cambian. Y una vez hemos ido a la notaría, hemos liquidado los impuestos, tercero, lo inscribimos en el registro. ¿En cuál registro? El de la propiedad. Y para inscribirlo, pues entre 120 y 200 euros aproximadamente, dependiendo del valor de la plaza de parking. Cuanto más valga la plaza de parking, pues más vamos a tener que pagar. Yo cuando empecé a analizar la posibilidad de invertir en plazas de parking, me resultó una idea fantástica. Y dije, ostras, vas a la que uno consigue tener ahorrados 10.000, 15.000 euros, puede invertir en una plaza de parking. Si tiene la suerte de que coge el ritmo de una pequeña burbuja, de los pisos y demás, pues puede quizás en 4 o 5 años venderlo por 5.000 euros más. El precio, digamos que hice un poquito el cuento de la lechera, ¿no? Y aparte, pues todos esos, en esos 5 años, pues lo más probable es que haya ido teniendo de manera asidua una rentabilidad, ¿no? Por el alquiler de esa plaza de parking. Pero viendo lo que ahora mismo se puede pagar por una plaza de parking, zonas más caras, 150, 200 euros en zonas, digamos, muy exclusivas. Y claro, esas zonas de parking pues te cuesta más de 20.000 euros ese parking. En zonas, digamos, más residenciales, barrios más normales, más obreros, alrededor de 100 euros en ciudades importantes cuesta el alquiler al mes. Sin tener en cuenta pues que a nosotros nos pagarían 100 euros y tenemos que pagar los gastos que pueda tener la comunidad. Y lo más relevante para mí, que el primer año es perdido. Porque, ya lo que hemos dicho antes, 100 euros al mes. Sí, por 10 meses son 1.000 euros. Pero estamos pagando alrededor de 150 por el registro de la propiedad y unos 400 euros aproximadamente, 400, 450 por el trámite de la notaría. Más liquidar el impuesto, se nos va aproximadamente 800, 1.000 euros. ¿Vale? Entonces, el hecho de un año tener una inversión que un año esté perdida, bajo mi punto de vista, es lo que hace que no me interese este tipo de inversión, ¿vale? La inversión en garajes. De todas formas, el mundo es infinito, ¿vale? Cada uno puede tener los pensamientos que quiere y demás, ¿no? Pero yo, por el tipo de inversor que soy, prefiero hacer la propia inversión en bolsa directamente, ¿no? Analizar compañías, ver qué rendimiento pueden tener y a partir de ahí decidir cuáles pueden tener un mejor movimiento. Pero lo que más me ha echado para atrás es hacer los cálculos y decir, vale, por todo lo que me toca pagar, por todos los costes que tengo, es que el primer año estoy pagando, estoy recuperando costes. Y a partir del primer año voy a empezar a recuperar la inversión que he hecho. Entonces, claro, el primer año, ya sin tener en cuenta ni siquiera la inflación de un año, nuestro capital queda bastante, bastante mermado. Y esto teniendo en cuenta que hemos comprado la plaza de parking, como hace, digamos, la mayoría, sin hipoteca, ¿vale? Sin solicitar ningún préstamo, ningún crédito, ni nada por el estilo, sino simplemente nos hemos descapitalizado. Teníamos en nuestra cuenta bancaria X y hemos sacado 10.000, 15.000, 20.000 euros para pagar un parking, ¿vale? Esto es bastante, bastante diferente. Pero bueno, dejadme en los comentarios del audio, ¿qué os parece? ¿Qué haríais vosotros? Si sois de los que va a invertir en garajes o no os gusta o os ha llamado la atención ahora que yo lo he comentado, y la semana que viene pues volvemos con otro. Para aquellos que queráis mandar información o preguntar sobre este audio o comentarme lo que sea, ¿vale? En Instagram tenemos una cuenta creada hace unos meses, XL Finanzas, ¿vale? Aquí vamos a poder ir subiendo cositas. Y podéis escribirme por ahí, mensaje directo, lo que sea, y lo contestamos a la que lo vea, porque ahora la verdad es que hay pocos seguidores, lo podré contestar sin problema alguno a todos. y después por email xl.lopez@outlook.com. Ahí podéis escribir lo que queráis, ¿vale? Ideas que tengáis para el podcast, que, o ideas que os interese que yo pueda explicaros, todo lo que sea relacionado con las finanzas, estaré más que encantado de poder hacer audios, ¿vale? Todavía no tengo ni idea de lo que voy a hablar la semana que viene. Si alguno de vosotros que escucha está llegando hasta aquí, hasta el final, de verdad, os ruego, si podéis suscribiros, genial, no os obligo, por supuesto. Si me queréis escribir con lo que habéis pensado del audio o qué ideas tenéis para futuros audios, de verdad, encantado de que participéis. Y ya lo dicho, ahora podéis aprovechar porque, bueno, no sé si suerte o no, hay pocos seguidores en todo. Entonces va a ser muy fácil para mí poder ver lo que escribáis, ¿vale? Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haberme aguantado hoy un podcast bastante largo, 25 minutos. Así que la ocasión lo merecía, había que hacerlo un poquito más largo de lo normal, ¿vale? Así que gracias por estar ahí, pasad una semana fantástica y nos vemos la semana que viene con otro podcast, en este caso otro audio financiero, aquí, en la talla grande de las finanzas. ¡Chao!